8:35. Cada espacio de trabajo conlleva un misterio en sí, complejidades y, por supuesto, cambios. Y eso es lo que queremos conversar con nuestro gran líder a estas alturas, académico, profesor Jaime Riquelme. Siempre tenemos estos miércoles, de vez en cuando, estas columnas de liderazgo, miércoles por medio, y hoy día vienes con un tema que nos atañe a todos, que son los cambios y cómo sortearlos de manera efectiva. Jaime, bienvenido una vez más a la jungla.
Hola, Vicente, buenos días. Hola, Dao.
Bienvenido, querido Jaime. Bueno, sí, pues, ¿cuál es el tema que nos trae hoy día? Lo titulamos liderazgo y cambio organizacional. Esto tiene que ver directamente con la crisis en algunas empresas, organizaciones, colegios.
Sí, en todas partes.
A eso apunta, ¿no?
En todos los ámbitos de nuestra vida nosotros nos enfrentamos a cambios. Cambios que pueden haber sido producto de una decisión nuestra, como producto del entorno. Un cambio de gobierno, por ejemplo, ¿cierto? Un cambio de dirección en la empresa, llega un nuevo jefe, o va a llegar un nuevo jefe, ¿cierto? Un nuevo director, fusiones de empresas. Sí. Incluso el concepto de la fusión de empresas, por ejemplo, tú lo puedes llevar a la fusión entre dos personas cuando montan una sociedad, un emprendimiento. Ajá. Por ejemplo, o incluso dos personas que se enamoran y se vinculan de forma permanente, ¿cierto? También es una sociedad, porque en el fondo te produce un cambio, porque algo que tú hacías antes de una manera tal, hoy día tienes que hacerla de manera distinta.
Claro, tienes que entregar algo.
Porque
finalmente
ya tienes a alguien que está a tu lado. Entonces, los cambios pueden ser por fusión, los cambios pueden ser por quiebra, porque una empresa quebró, o porque un proyecto profesional que tú estabas desarrollando no resultó y fracasó. Eso también es un cambio, ¿cierto? La transformación, ¿cierto?, de valores, por ejemplo, también puede ser un cambio, algo que estábamos haciendo de una manera porque teníamos tal enfoque, cambia de dirección, o cierto, el entorno nos obliga a transfigurar, ¿cierto?, los valores y empezar a hacerlo de manera distinta, y eso es un cambio que tenemos que asumir también.
Jaime, ¿y cuando no hay fiato entre el director de una organización, entre el líder de una empresa y el resto, el estado llano de alguna manera, quién falla ahí? ¿Falla el equipo o falla la cabeza?
Bueno, normalmente el liderazgo es el resultado de... es un proceso. Por lo tanto, en un proceso de liderazgo hay un líder y hay colaboradores. Sí. Por lo tanto, cuando uno lo mira desde el punto de vista del liderazgo, fallan todos. Uh-huh. Ya. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista de la gestión, falla el jefe.
Porque... Claro, pero es que de repente estamos en Chile y se dice muchas veces en empresas que le hicieron la cama al jefe.
Claro, literal, le echaron para atrás el equipo.
Para explicarlo en buen chile, le hicieron la cama al jefe. ¿Allí quién falla? ¿Falla el líder en su estrategia? ¿Falla la empresa? ¿Fallan los, cómo se llaman, los colaboradores?
Los colaboradores. Claro, lo que pasa es que si le hacen la cama al jefe es porque la relación entre el líder y los colaboradores no era la adecuada. Por lo tanto, el responsable, el líder, también el jefe era responsable de que le hicieran la cama, ¿cierto? Y los colaboradores también que le hicieron la cama. Yo entiendo que el hacer la cama en el fondo es como finalmente sacarlo del mapa, ¿cierto? Despejar la zona y evitar, o sea, lograr que finalmente pongan a otro jefe.
Claro, pero hay camarines difíciles también.
Sí, pues, no, sí, de hecho...
Lo dice por algo,
los chilenos,
por algún camarín en particular. No,
chilenos somos jefes muy complicados. Somos muy complicados porque somos autoritarios. Desde pequeño nos enseñan a ser autoritarios. Entonces, obviamente que la antítesis de la autoridad, o sea, del autoritarismo, perdón, el autoritarismo es la autoridad cuando cierto, cabalga rienda suelta. ¿Ah? Cuando corre rienda suelta, esa es el autoritarismo, ¿cierto? La autoridad es bocada. Pero la antítesis de ese autoritarismo es el liderazgo.
¿Ya? Claro.
Y el liderazgo en el fondo tiene que ver con horizontalidad en las relaciones con la persona, con las personas, y el autoritarismo con la verticalidad, ¿ya? Y todo centrado en esa verticalidad. Por lo tanto, evidentemente, cuando se producen cambios organizacionales o se producen conflictos en las organizaciones, claro, si la organización tiene un modelo, ¿cierto?, de liderazgo que es completamente vertical o de autoritarismo, evidentemente que el jefe es responsable de todo y es el primero que le cortan la cabeza. Ah, y él también tiene el poder de armar y desarmar todos sus equipos, ¿ya? Y sin importar muchas veces cuál es la historia profesional que tiene cada persona de la organización, van, la sacan y ponen a otro gallo.
Pero nosotros somos hijos de una época autoritaria, pero el millennial viene con otro chip, ¿o no?
Mira, sí.
Y de ahí para adelante, te
sí,
digo.
En realidad la sociedad de hoy es un poco más horizontal.
Sí, ¿ya? Más abierta.
Mi impresión, eso sí, como profesor también, sí, que soy, es que los jóvenes son horizontales, especialmente en aquello que no les importa tanto. Pero cuando hay algo que les importa mucho, son tremendamente verticales. O sea, es cuestión de ver los jóvenes cómo atacaron a José Antonio Kast en la universidad. O sea, esos jóvenes lo que estaban haciendo era aplicar autoritarismo. Autoritarismo, ¿por qué? Porque lo querían sacar de la universidad.
Lo
querían hacer con violencia, ¿cachado, no? Entonces, el extremo del autoritarismo es la violencia física y psicológica. Entonces, claro, los jóvenes son más horizontales que los millennials en relación con los X, digamos, los que somos ya más cerca de los 40, más cuarentones. Ellos son más horizontales que nosotros, pero creo yo que pasa un poco porque en realidad tienen mayor desapego con desapego personal, con muchas cosas. Entonces, tienen tanta información alrededor de ellos que toda esa información muchas veces les produce como una especie de somnolencia, ¿cierto? Ahora, obviamente que hay valores que no los transan, y eso se nota, porque aquello que les es significativo, luchan por ello, y eso está bien. Pero en esos valores, cuando luchan por esos valores, muchas veces tienden a ser tan verticales como son cualquier generación.
Correcto. ¿Eh?
Pero evidentemente los chilenos hemos ido pasando, digamos, una relación más horizontal dentro de las organizaciones. Ahora, el cambio organizacional es algo que nosotros se nos impone o nosotros lo decidimos, ¿ya?
Y es muy típico de los tiempos que corren, me imagino. Sí. Un banco pequeño, una empresa de seguro que no era tan grande y llega una multinacional, o sea, chico, ¡pum! Y te la compra. Exacto. Una empresa de pasta artesanales que era familiar y de repente, una gran marca le pone el ojo, esto está bueno. Una empresa de cerveza artesanal, como podría haber sido las del sur, por ejemplo, sí. Y que de repente pasan de hacer 10.000 litros a hacer 3 millones de litros. Entonces, me imagino que pasa mucho en el mundo occidental cuando hay grandes inversionistas también.
Pues. Sí, bueno, de hecho, eso de lo relevante del liderazgo en los cambios organizacionales, porque normalmente las organizaciones están muy concentradas en lo que están haciendo, en su core, y poco atentas con lo que está ocurriendo alrededor.
Ya.
Entonces, claro, cuando tú eres una organización que está atenta con lo que pasa en el entorno, haces una buena lectura del entorno, logras identificar qué es lo que va a ocurrir en el tiempo, en el futuro. Y eso te permite a ti prepararte para ese cambio que viene. Porque tú no vas a impedir que venga esa transnacional, no lo vas a impedir. La transnacional va a llegar igual. Ahora, el tiempo que llegue y que los efectos de esa transnacional se hagan presente en tu negocio, obviamente que va a depender de qué tan proactivo seas en ajustar tu negocio, ¿no? Entonces, obviamente que tú podrías tener un año, dos años para prepararte para ese cambio. Ese cambio, por lo tanto, tú lo puedes gestionar, ¿ya? Y si no lo previste, vas a tener que liderarlo. Y hay estudios científicos que demuestran que cuando tú te ves enfrentado a un cambio importante, ¿ya? Incluso imprevisto, el liderazgo te permite en el fondo salir del paso.
A seguir jugando.
Te permite salir del paso. Si lo previste, usas la gestión nomás, ¿eh? Y tomas buenas decisiones con tiempo y haces tus ajustes en el tiempo. Pero el normal de las organizaciones, sobre todo las empresas más chicas que no tienen la capacidad de estar pensando mucho, sino que están todo el día accionando, no tienen esa capacidad en el fondo de prever de una manera tan anticipada los cambios que se van a enfrentar. Por eso que es importante que, sobre todo en las empresas más pequeñas, las medianas empresas y las pequeñas empresas, tengan mucha capacidad de liderazgo, porque tienen que hacer ajustes rápido a cambios que podrían significarle la pérdida de la supervivencia.
Jaime, y en una empresa que está a lo mejor en crisis organizacional, ¿cuánto demora este proceso adaptativo de acostumbrarse al nuevo liderazgo? ¿Puede durar semanas, meses, o también existe el amor a primera vista en esta área?
Wow, sí, mira, podría ser semanas, meses, y también podría ser amor a primera vista. Eso va a depender de cómo es la persona también que llega, o cómo son los nuevos directivos, y qué es lo que traen consigo. Hay organizaciones, por ejemplo, muchas veces ocurre que cuando llegan empresas transnacionales que tienen culturas organizacionales que son anglosajonas, a los chilenos nos gusta. ¿Por qué? Porque llega
un jefe que habla así, que un jefe que viene de Estados Unidos y estoy contento de estar en Chile.
Muchas veces establecen relaciones muy horizontales, pero al mismo tiempo muy profesionales. O sea, tú no haces tu pega y
chao.
Pero confían plenamente en lo que tú vas a hacer. Normalmente las empresas transnacionales traen culturas que son culturas más de liderazgo. Nosotros tenemos culturas que son más autoritarias, ¿eh? En que el jefe, si el jefe no está, no se toma ninguna decisión importante, claro. No, esperemos a que llegue el jefe, esperemos, ¿eh? Porque tenemos una cultura que es vertical. Entonces las empresas transnacionales cuando llegan normalmente implementan culturas que son más horizontales, y eso a los chilenos nos hace sentir bien.
¿Y hasta cuándo nos va a gustar el jefe con la pluma parada en el fondo? Porque Chile ha vivido muchos cambios en diversos aspectos de la sociedad, pero aquí tú dices que desde hace muchos tiempos que a Chile le gusta en el fondo tener el jefe que,
bueno, que no se mueva una hoja. Siempre nos ha gustado.
Por eso, pero ¿cuándo viene ese cambio? Porque estamos mutando en diferentes aspectos de la sociedad.
Yo creo que está viniendo a poco. Siempre nos ha gustado. O sea, Bernardo Higgins fue un dictador, fue un prócer y todo lo que permitió, ¿cierto?, que naciera nuestra república, ¿cierto?, nuestra sociedad. Pero él tuvo una dictadura también. Diego Portales, la persona que todos siempre hablamos, no, que la república, Portales fue el fundador de la república. Portales era una persona tremendamente autoritaria.
Sí.
¿Ya? Y en general, la sociedad chilena ha sido tremendamente autoritaria. Ahora, el cambio se está produciendo a poco. Yo creo que el gran cambio está viniendo por la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque autoridad significa el que sabe. Entonces, tú requieres de una autoridad cuando tú no sabes y la autoridad sabe. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día el internet, ¿cierto?, y la gestión del conocimiento, hoy en día todos tenemos conocimiento. Ahora, no necesariamente tenemos sabiduría, ¿cierto? Pero al menos tenemos conocimiento, y con ese conocimiento nosotros al menos podemos hacer algo. Por lo tanto, dependemos menos de la autoridad, y yo creo que con el tiempo vamos a depender menos de la autoridad. Ahora, el problema son nuestros sistemas de educación, que están centrados en el conocimiento y no en la sabiduría. En la educación chilena no se le enseña a la persona a tomar buenas decisiones en su vida, sino que se le enseña a que pase a transformarse en un peón más del sistema, digamos, de la sociedad. Por lo tanto, efectivamente, somos una sociedad que está siendo cada vez menos tolerante con el autoritarismo, pero algo tenemos que tener.
Acá hay una pregunta. Mira, Nico dice, estoy en una joint venture ítalo-francesa. Siempre estamos viendo el cambio, creo que es por la cultura de ella. Ambas empresas son muy diferentes. ¿Cómo se podría perfilar, y me baso en lo que dice Nico, perfilar más allá de los anglosajones? Por ejemplo, los capitales, no sé, pues los franceses, yo estudié en un colegio francés, eran súper doctrinarios, sí, eran bien cuadrados.
Son
eso yo diría que son súper verticales. Sí,
súper verticales.
Me imagino que los italianos, también, del norte sobre todo.
Sí. A ver, mira, lo que pasa, yo ahí, ¿cómo se llama Nicolás?
¿Sí? Nicolás.
Mira, yo a Nicolás lo invito a que vea, se meta a una página web que se llama Geert-Hofstede Center. Es un centro de estudios psicosociológico holandés, Geert-Hofstede. Si él pone Hofstede, H-O-F-S-T-E-D-E, si él pone Hofstede Chile en internet, le va a aparecer, ¿cierto?, el link de una página web donde hacen estudios psicosociológicos a nivel mundial. Y estudian muchos países y los comparan. Y los indicadores que estudian son indicadores de cómo se comporta la sociedad. Entonces tú vas a ver ahí, y ahí seguramente Nicolás va a disfrutar, ¿cierto?, de esta comparación. Va a poder poner un gráfico de comparación de cultura chilena, italiana y francesa, y se dar cuenta que son súper parecidas. Son súper parecidas. O sea, la cultura latinoamericana que nosotros tenemos es raíz, bueno, ¿cierto?, de la cultura latina, italiana, que, ¿cierto?, rodea todo el Mediterráneo, ¿cierto?, y agarra Francia, España, pues, y España son los que llegaron acá, ¿cierto? Y no hicieron más que transferir su cultura y sus formas de ser a nosotros los chilenos.
Ya. Y aquí, a pesar de ser un país muy largo, los problemas son los mismos de Arica a Punta Arenas.
Claro, o sea, los problemas, digamos, de cultura son más parecidos. Sí, son muy parecidos. Obviamente que los problemas, digamos, de organizacionales, territoriales, obviamente tienen sus diferencias, pero el chileno en sí aborda la solución de problemas de una manera muy parecida.
No, hay un patrón. Estamos en nuestras columnas de liderazgo junto a Jaime Riquel. Me escuchamos lo nuevo de Javier Amena, Intuición, junto a Lee Somet. Y luego seguimos con Jaime acá en este miércoles en La Jungla.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:53, seguimos con Jaime Riquelme, nuestra columna del liderazgo, día miércoles 28 de marzo. ¿Qué te ha parecido el liderazgo ejercido por nuestro canciller allá en La Haya? A nivel comunicacional, me imagino que hay todo un orden interno que no vemos, obviamente.
Pero... Sí. No, mi opinión en el fondo es que lo está haciendo bien, está haciendo en el fondo lo que tiene que hacer. En realidad, claro, estos son temas que Chile frente a La Haya se enfrenta, ¿cierto?, desde una posición bien clara, ¿cierto?, que es, en el fondo es conservar lo que existe.
Sí.
Y Bolivia, en el fondo, quiere transformarlo todo.
Claro.
¿Ya? Ahí tú te das cuenta de que en el fondo lo que está ocurriendo en La Haya es un conflicto de cambio. De cambio, digamos, de organización entre el territorio y los países. ¿ya? Y hay una fuerza de conservación, que es la chilena, mantener lo que tenemos y lo que tenemos acordado, y hay una fuerza de cambio, que es la boliviana, que es no, todo lo que hemos hecho no vale, tenemos que recuperar lo que existía antes.
Claro,
entonces, ahí también hay un cambio que se puede gestionar adecuadamente.
Pero a propósito del liderazgo y conociendo un poquito la idiosincrasia chilena, desprendo por tus palabras que haces una buena valoración de lo que hizo el presidente Sebastián Piñera, que salió directamente a enfrentar a Evo Morales a través de Twitter. Una forma de actuar del país que no había tenido la presidenta Bachelet, que nunca se enfrentó a Evo Morales. Sebastián Piñera de inmediato, Evo Morales dijo que Antofagasta era boliviana, y de inmediato Piñera salió al choque con Evo Morales. Sí. Es el liderazgo que le gusta al chileno, ¿no?
Sí, es que lo que pasa es que, a ver, el liderazgo no tiene que ver solamente, o sea, yo en el fondo les he dicho anteriormente y normalmente lo digo, el liderazgo tiene que ver con horizontalidad, pero tampoco la horizontalidad es la única fórmula para ejercer el liderazgo. Obviamente que hay momentos en que el liderazgo tiene que ejercerse mando en el fondo o verticalidad. Y en este caso, Piñera lo está haciendo y creo que era el momento oportuno, porque era un tema entre presidentes.
Claro.
Era un tema entre presidentes. Entonces, es como cuando entre dos empresas va el gerente general de una empresa y va él dice, oye,
Córtala,
hagámoslo así, se tratan, digamos, entre iguales. ¿Eh? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que era una aparición que tenía que tener. Tenía que hacerlo. Y creo que fue lo adecuado. Y así fue como respondió la sociedad en el fondo de que había sido, digamos, una intervención oportuna, ¿cierto? Y por eso es que, bueno. Pero eso tiene que ver en el fondo con tomar las decisiones que hay que tomar en el momento adecuado. Uh-huh. ¿Ya? Y el liderazgo frente a los cambios organizacionales tiene que ver también con la sensatez. ¿Eh? Eso es importante, porque muchas veces la gente frente a cambios organizacionales como que se desorienta.
Sí, pues. ¿Eh? O sea, eso te quería preguntar como para ir cerrando, Jaime, si tuvieras que dar un consejo o acá una palabra para las personas que, y de hecho nosotros en lo que trabajamos también acá, estamos siempre expuestos a ciertos cambios. ¿Cuál sería el tono que tienes que tener frente a un gran cambio? Se viene un cambio de directorio, se viene un cambio organizacional profundo, como que se fusionaron dos empresas. ¿Tú dirías que lo principal, como primer elemento, es la sensatez?
Sí, bueno, mira, estos temas del cambio organizacional y la relevancia del liderazgo para gestionar o enfrentar los cambios ha sido estudiado científicamente. De hecho, hay modelos de liderazgo que proponen, ¿cierto?, cómo, digamos, las organizaciones que gestionan adecuadamente los cambios lo hacen. Resulta de que cuando tú ejerces liderazgo frente a un cambio importante, muchas veces imprevisto, tienes que tener una mezcla adecuada de fuerzas de transformación y de conservación. Tienes que tener una mezcla adecuada, ¿ya? De estos modelos lo llaman una mezcla adecuada entre estilos de liderazgo transformacional y estilos de liderazgo transaccional.
Yeah.
Entonces, cuando tú tienes una mezcla adecuada de transformación y de conservación y valoras ambas posturas, llegas finalmente a decisiones que son sensatas. ¿Y cómo se define la sensatez desde el punto de vista del liderazgo? Es que transformas lo necesario y conservas lo esencial. O sea, si tú tienes que tomar decisiones en tu vida frente a un cambio importante, trata de conservar lo que para ti es lo más importante y hacer las transformaciones de aquellos temas que quizás a lo mejor son, digamos, superficiales o que a lo mejor son de coyuntura, pero no trates de descalificar lo que has hecho ni lo que has sido como persona o como organización.
Ya.
Yeah. ¿Yeah? Entonces, eso es re importante. Mira, es una mezcla entre prudencia e impetuosidad. Una mezcla entre prudencia e impetuosidad. ¿Y qué quiere decir esa mezcla? Que para enfrentar los cambios organizacionales hay que ser tan prudente o lo suficientemente prudente para que los prudentes te consideren impetuoso.
Ya. Yeah.
Pero hay que ser tan impetuoso como para que los impetuosos te consideren prudente. ¿Te das cuenta, no? O
sea, sí, una vuelta larga.
Si los prudentes, sí. Si los prudentes te consideran prudente, es probablemente que estás siendo insensato. Y si los impetuosos te consideran impetuoso, es porque estás siendo insensato. O sea, en el fondo, hay que lograr la sensatez en las decisiones que se toman frente al cambio organizacional. Saber qué cambiar y saber también qué conservar. El cambio no puede ser total, porque si no te estás descalificando en lo que has hecho y en lo que has aportado como persona y como organización.
Ya, o sea, la retroexcavadora no cabe en este...
Claro, ahora es se que... está hablando de la motosierra.
Es que la retroexcavadora, ¿no?, en el fondo es una descalificación de lo que has sido y de lo que has hecho como sociedad también.
Jaime, muchísimas gracias por esta columna de liderazgo, como siempre, cada dos semanas.